Mujer a prueba de balas. Un espacio para ti. Mujer que estás en busca de convertirte en una mejor versión de ti cada día. Una comunidad, un lugar de encuentro. De mujeres poderosas, valientes y que estamos en la lucha. Muy buen día, mujer hermosa. Bienvenida a tu podcast, Mujer a Prueba de Balas. Soy Paula Morelos Zaragoza. Te doy la más cordial bienvenida. Agradezco que estés aquí, que hayas acudido a la cita y que te des oportunidad de escuchar una historia más de mujeres valientes en cuarentena. Hemos tenido, bueno, un desfile de mujeres tan valiosas, tan prominentes en cada una de las actividades que hace cada una. Y hoy tenemos como cada tercer día una hermosa invitada que se llama Cristina García. Te voy a platicar un poquito de Cristina. Ella es mexicana. Tiene muchas hermanas mujeres y tiene dos hijos. Lo hago hincapié porque eso particularmente tiene características en la personalidad de las mujeres cuando ha sido creada entre puras hermanas. Ella le gusta mucho todo el tema de mindfulness, desarrollo humano, y me parece como muy destacable y muy importante que ella ha iniciado, bueno, su formación como coach empresarial porque cree fielmente que las personas y las organizaciones tienen mucha creatividad y talentos que no utilizan. Y esto podemos hacer referencia a otros temas que hemos hablado en otros podcasts, que es cómo le puedes ayudar a la gente a crecer a través de sus fortalezas y no hacer hincapié en sus defectos o en sus debilidades. Tiene una maestría en mediación y resolución de conflictos, fíjense qué importante, y está certificada como profesional en administración de proyectos y por la Secretaría de Economía y Energía de Alemania en un programa que hubo de cooperación para pymes. Entonces, pues estamos hablando de una mujer conformada por muchos elementos súper valiosos. Me encantará que se presente y que nos hable de ella con todo cariño. Te doy la bienvenida, Cristina. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Pues muchísimas gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí en tu programa. La verdad es que me honra mucho y me siento como con el compromiso bien, pues, de poder aportar algo, ¿no? El día de hoy. Y por supuesto, y aprender, que siempre es lo que digo, uno aprende. Pero muy bien, muchísimas
por
gracias.
Por supuesto. Qué bueno. Cristina, pues es tu espacio, es tu plataforma. Me encantaría que me compartas dentro de tu realidad como profesional, como madre, como esposa, como mexicana, porque tiene sus particularidades vivir esto en este país. ¿Cuáles han sido los retos más grandes a los que te has enfrentado en estos días?
Pues mira, la verdad es que han sido días como de mucho aprendizaje, ¿no? Y hablando un poquito de lo que me decías de historia y de platicar, los retos, creo que el primer reto, y ahorita iré a lo que representa este momento, pero creo que tengo que platicar un poquito. Mencionabas lo de haber crecido con cinco hermanas, ¿no? Que como dices, tiene sus particularidades. Entonces, yo vengo de una familia sumamente conservadora, donde la prioridad eran los hombres y la educación de los hombres, por supuesto, ¿no? Entonces, imagínate de repente ser la familia de cinco mujeres, ¿no? donde todos, la verdad es que decían, híjoles, pues, cásalas, ¿no? Ojalá encuentren un buen partido.
Claro, eso era como primordial.
Sí, yo recuerdo mucho que alguien llegó a comentarles de no, pues como para qué les pagas una carrera, o sea, así enséñales casi que a ser la buena esposa y todo, y con todo respeto, ¿no? A quien también decide quedarse en casa, pero sí era como muy marcado, ¿no? Y te digo porque precisamente esta etapa de cuarentena, de estar en casa, sin lugar a dudas te llega a reflexionar, ¿no? Te lleva a pensar. Pues en tu vida, ¿no? Y lo que sí recuerdo es que yo creo que mis padres, en un acto de rebeldía contra este, pues esquema en el que habían crecido, nacido y sido formados, yo creo que su mayor forma de rebelarse fue decir no. O sea, si ellas quieren no casarse, sí casarse, ir a la universidad, trabajar, no trabajar, quedarse en casa, lo van a hacer y tienen nuestro apoyo, ¿no? Entonces, lo comento porque siempre creo que, como bien lo decías, en un contexto de una persona es todo un mundo, ¿no? Un todo, ¿no? No solo es lo profesional, es también toda esta historia de vida. Entonces, a partir de ahí yo te puedo decir que ha sido, tú sabes, ahorita como en México se habla mucho, ¿no? De retomar todo este papel de las mujeres, de empoderarlas y de decirles, claro que tú puedes, ¿no? Y no yéndonos por al otro extremo, ¿no? Sino de decir, tú puedes. ¿A qué me he enfrentado en esto? Curiosamente, después de esto, yo tuve la oportunidad de ir a la UNAM, que para mí me abrió el mundo. O sea, fue como que, wow, ¿no? Una universidad enorme, con miles de formas de pensar. Increíble, o sea, de todo veías, ¿no? Excelentes maestros, todo. Y después, pues decidí embarcarme, pues emplearme, ¿no? Que es usualmente lo que te indica, ¿no? Bueno, pues ya terminaste, o lo que se usaba, ¿no? Les estoy hablando de hace como 25 años. Entonces decido entrar a la industria automotriz y curiosamente estuve rodeada de puros hombres en su mayoría, ¿no? Y lo digo curiosamente porque, como les comentaba, yo venía de una familia muy conservadora, donde todo era plánchale, lávale, a los hombres, y tu mujer, pues así, calladita, ¿no?
Claro, pero ¿qué edad tienes tú?
Yo tengo 44 años ya, ya caminados.
Pues sí, toda esa infraestructura familiar me parece más como de la generación anterior, y fíjate, aún en la tuya permeó y se mantuvo. Yo creo que por lo que dices, ¿no? Que tu familia era muy, muy hecha a la
Sí,
usanza.
la verdad es que sí, muy, muy yo escuchaba apenas, ¿no? Un podcast y qué maravilla lo que, por ejemplo, a ti te tocó, ¿no? Esa como que más de libertad. Pero a mí sí me tocó así como que todavía esa estructura, y créanme, y se los comparto y me abro completamente, es difícil romper el molde, muy difícil, porque muchas veces hasta uno mismo como que se acostumbra y dice, creo que estoy haciendo mal en hacer esto, ¿no? Creo que hago mal en salir a trabajar o tener un trabajo por traer algo a casa en lugar de estar con mis hijos. O sea, empiezas tú solita con esa lucha interna, ¿no? De culpa, ¿no? De me voy a trabajar y ching, pero no estoy haciendo. O sea, son estructuras que de verdad cuesta trabajo, pues transformarlas, ¿no? Decir, bueno, me quedo con esto, pero esto creo que no me está ayudando. O sea, no me está dejando ir para, pues ir hacia adelante, ¿no? Buscar más cosas, confiar en mí. O sea, ese es también otro reto que ahorita lo retomaré, ese tema del miedo, ¿no? De no creer en ti, de decir, no, no vas a poder. ¿Por qué? Pues porque no, porque usualmente un hombre es quien hace esto y usualmente es tu esposo quien te da la seguridad económica y no vas a poder, ¿no? O sea, to toda esa serie de ideas que pues se te van ahí como pegando, ¿no? Como hojitas, ¿no?
Claro.
Pero sí, dime, te digo,
No,
estaba
no.
yo ahí, estuve ahí como 20 años. Fue muy interesante porque aunque al principio yo decía, chin, en un ambiente de puros hombres, qué barbaridad, si yo vengo de un ambiente donde. Pero fue muy interesante, o sea, profesionalmente increíble porque aprendí muchísimas cosas, pero así como que en este tema de relaciones humanas, Para mí fue mucho crecimiento en cuanto a quitarme muchos paradigmas que yo tenía en cuanto a la convivencia hombre-mujer, en cuanto a que hay una gran diversidad de caracteres, quiero decir yo, de personalidades dentro de los hombres. Romper ese estigma de el hombre es macho, no, o sea, fue como, para mí implicó mucho crecimiento, no solo profesional, sino también así de tipo como interno, ¿no? Como personal, como mío, de ir modificando otra vez ese mapa mental que ya traía, ¿no? Esa estructura. Fue muy interesante, ¿no? Porque al principio yo sí me sentía como mal, ¿no? Como incómoda, y ya después te das cuenta que, bueno, que los hombres también lloran, también sufren, también se preocupan. Hay de todo, por supuesto, hay una gran gama, ¿no? Somos seres humanos. Pero como que vi esa otra parte, ¿no? De todo lo que, pues de que también son humanos y de cómo muchas veces, tanto a hombres como a mujeres, nos colocan como el protocolo, ¿no? De tú tienes que entrar en esto y tú, hombre, en esto. Y al ponernos ahí, como que nos hemos separado y nos hemos distanciado un poco, ¿no? Acerca de lo que realmente queremos y de lo que podemos hacer juntos, ¿no? O sea, de lo que podemos
claro.
lograr.
Te quiero compartir, el otro día estaba yo platicando con una de mis hijas y hablábamos de, yo vengo de una familia rota de papás divorciados y yo, mi matrimonio pues no fue muy exitoso, duró muchos años bien, pero luego circunstancias de la vida hicieron que terminara, pero hablábamos de la importancia del matrimonio y de toda la estructura cultural que hay alrededor del matrimonio y de la familia, ¿no? Y de cómo me decía, es que yo ya no sé si quiero casarme o si no quiero casarme, me decía ella, ¿no? Y le decía yo, mira, yo no, hoy no me consideraría como con la capacidad de dar un consejo de hazlo o no lo hagas, pero lo que sí te puedo decir es que culturalmente, y me refiero a todos estos paradigmas a los que refieres, cuando tú entras dentro de un papel que por centenas de años ha sido de una forma, aunque tú no encajes y aunque tu personalidad sea diferente y aunque tu voluntad de relacionarte con tu pareja sea diferente, innovadora, a lo mejor un poco más, no sé, libre o fuera de los esquemas, la sociedad te obliga te mete en cajona en ese lugar y entonces te empiezan a decir, eres novio y para cuándo el anillo y para cuándo te casas y para cuándo la boda y cuántos invitados, ya te casas por fin y para cuándo la casa y cuándo la compras y cuándo el primer hijo y cuándo el segundo hijo, y entonces entras ya dentro de un rol, ¿no? Y el reto como pareja y como familias en este siglo es poder crear tu propio proyecto de vida con tu pareja, con tus hijos, ya basado en tus propias creencias y en tu propio proyecto y en tu propia realidad, y poderte salir de esos esquemas tan recios, tan duros y tan limitantes que puede darte la sociedad.
Claro,
¿no?
Claro. Es sin duda, y ahorita que lo mencionabas, ¿no? Es como que, pues yo creo que lo aprendes. Te digo yo, nosotras somos 5 hermanas, 2 de ellas pues decidieron separarse, están casadas, hoy asumen estar solas y les encanta. Y también recuerdo que fue así como que, no, pero ¿por qué? Ya sabes, ¿no? Así como que toda la familia sintiendo que se caía el mundo, ¿no? Y yo sí recuerdo que les decía, no podemos juzgar. 1, no es nuestra vida, y 2, pues hay que respetar, ¿no? Porque cada quien vive o tiene su proyecto de acuerdo a su personalidad, a sus necesidades, a miles de factores, ¿no? Que no muchas veces vemos. Y te digo que la verdad es que yo creo que este ha sido un proceso que también mis padres, pues también han tenido que ir así como que cambiando toda esa estructura, ¿no? De decir, pues así es, ¿no? O sea, no es que esté ni bien ni mal, sino así es. ¿Por qué? Porque así es la vida. O sea, la vida sucede. Y sucede y...
Hay que evolucionar. Y no necesariamente es abrirte y aceptar. Porque pues toda la gente más grande te diría, pues estás loco, ¿no? No es que quieras, tengas que aceptar todo lo nuevo como si fuera lo que a ti más te hace feliz. Yo digo que de la realidad uno toma y vive lo que más se adecua a uno y a su forma de pensar y de ser, ¿no? No tienes ni que estar todo en contra ni que estar a favor, sino vivir tú dentro de tu libertad en
Sí,
tu realidad.
claro. Y hoy créeme que las dos yo las veo más felices, increíble, más realizadas, ¿no? Más estoy a gusto con la decisión que tomé y crezco, ¿no? Entonces, y así es, pero sí muy, muy interesante, te digo, porque así estuve un rato viendo estos esquemas y tratando de cambiar todo, no cambiar, ¿no? Pero como que esta famosa resiliencia, ¿no? Que yo le agradezco a la vida que me ha permitido experimentarla a cada rato, ¿no? El decir, tengo que ser flexible, tengo que aprender, equivocarme, me caigo, aprendo y sigo, ¿no? O sea, reflexiono. ¿Qué fue lo que sucedió? Reflexiono y sigo. Que a veces.
¿Cuáles han sido tus caídas que te han modificado, que te han dado una lección de cambio? ¿Me puedes platicar
Claro que
alguna?
sí. Mira.
Sí.
Una, bueno, yo creo que tengo dos. Ay, sí, pero una fue precisamente, y fue un cambio que no tuvo como que externo, no sé, pero cuando mi hija mayor tenía 3 años, estaba yo embarazada, no muchos meses, y por alguna razón, perdimos al bebé. Al parecer, ya sabes, el médico te explica y te dice y todo. Y la verdad es que yo recuerdo que cuando estaba en la sala, porque pues te tienen que limpiar, te hacen un legrado finalmente para que no vaya a haber infecciones ni nada de eso, yo lloraba y lloraba y lloraba y decía, me voy a morir, o sea, no quiero vivir, ¿no? Porque realmente fue muy fuerte, porque pues ya sabes, como ya le habíamos avisado a todos y llevaban chambritas y pues como en forma de festejo, ¿no? Y mi hija, me acuerdo que tenía 3 años, yo me sentía realmente mal, o sea, después de eso yo creo que estuve 2 días en cama, pero en cama sí entre depresión y no me quiero levantar. Y fue muy curioso porque en ese momento no entiendes qué está sucediendo, ¿no? Como que dices, ¿por qué? Me acuerdo que lo primero que dije fue, ¿por qué Dios? O sea, ¿qué soy mala madre o qué? Ya sabes, el enojo, ¿no? ¿De qué te pasa? Y posteriormente,
Te lo he vivido en
sí,
carne.
te lo juro, es así como que no lo crees y dices, ¿por qué yo me fui? O sea, empiezas así como que, pues las fases del duelo, ¿no? Ahorita ya te lo puedo decir hablando sin ponerme a llorar. Pero fue realmente un momento muy difícil y lo que sí recuerdo, porque obviamente yo dije, no quiero volver a saber o sea, ya, aquí se acabó mi vida y lo que recuerdo es que una mañana mi hija de 3 años, ya sabes, así chiquita, sus cabecitas, ¿no? Como se ven en la cama, yo así tirada en la cama de no quería ni comer, no quería nada, va y me da un beso y me dice, mamá, ¿no te vas a levantar? Ella ya iba a la guardería porque yo ya estaba trabajando y me da un beso y me dice, me tengo que ir a la escuela. No. Se me sale la lágrima y digo, Cristina, ahí tienes una. O sea, si ahorita internamente no la encuentras, ahí tienes una razón por la que te tienes que levantar. O sea, no
Por
sabes, así como. O sea, le di un beso. Pues mi esposo no estaba, él llevó el duelo de otra forma. Posteriormente salió, ¿no? O sea, porque con los años, pues uno le va llorando poco a poco, ¿no? Pero en ese momento me levanté, ya sabes, me arreglé, tomé a mi hija, la peiné y le dije muchas gracias y claro que sí, ¿no? Seguimos. Yo creo que ese ha sido uno de los momentos así muy muy fuertes que no te explicas por qué, ¿no? Y hoy digo, bueno, tal vez en ese momento, hoy te puedo decir que soy más fuerte por eso, ¿no? Que fue un momento muy doloroso para mí, mis padres también, ¿no? Que decían que, porque como había una hemorragia, pues tenían miedo que yo me quedara ahí también, ¿no? Que perdiera la vida. Pero fue un momento muy fuerte. Hoy te lo puedo contar así sin llorar, creo que las terapias sirvieron, pero sí son momentos fuertes, ¿no? Fuertes. Ese, y yo diría que hace 2 años precisamente, después de estar laborando 20 años en este trabajo que les digo, suceden una serie de hechos que deciden, pues ya no requerir más mis servicios. Pero fue un tema un poquito desgastante, ¿no? Porque pese a que habían sido un buen tiempo de trabajo, de estar líderes geniales, aportar, los últimos 6 meses llegó una persona no tan, pues como que no estábamos en el mismo canal y se suscitaron hechos muy, muy pesados, ¿sabes? De que me trató de involucrar en un fraude, cosas así medio muy feas. Finalmente, pues bueno, decidieron que no podían seguir conmigo dentro de esa área de trabajo. Y yo creo que esa fue la otra parte tan fuerte, porque era finalmente como una relación, ¿no? De 20 años, una relación de trabajo en la que yo no entendía cómo si yo había seguido todos los, ya sabes, actitudes, valores, principios, bla, bla, de repente decidían sacarme, ¿no? Como por un tema de ¿sabes qué? Está sucediendo esto. O sea, ni siquiera como el típico de ¿sabes qué? Hay un recorte. No, sino ¿sabes qué? Hiciste esto mal, mal, mal y pues te tienes que ir. Y eso fue muy fuerte porque no por el hecho de separarme, que dijeras, bueno, pues busco otro trabajo, sino todos los valores en los que yo creía de la empresa, como que de repente, chin, dije, híjoles, ¿qué sucedió, no? Yo de verdad creía, lo seguía, me guié con rectitud, ya sabes, todo esto que te venden. La verdad es que yo creo que ha sido otro momento muy difícil de que no lo asimilas, pero de ahí vinieron cosas, la verdad es que de bastante crecimiento, pero así de bastante crecimiento, que
Claro,
es
siempre
parte de
hemos
lo que...
visto cómo las crisis traen consigo grandes regalos y las crisis son para crecer. Y por lo que uno sufre tanto es porque te has creado alrededor de tu vida muchas expectativas, ¿no? Mucho, mucho de lo que, por ejemplo, del gran, gran dolor de perder un hijo antes de nacer, ¿no? No digas después ya un hijo vivo y
No, no, no.
eso es otra historia. Pero yo también, por ejemplo, perdí un bebé de 8 meses de embarazo, que igual que tú,
Wow,
yo
qué difícil.
hice todo perfecto, era la mejor alimentada, descansé, o sea, todo hice perfecto y se le paró el corazón a mi bebé. Y era mi primer hijo y también era el más esperado, ya teníamos listo todo, ya teníamos listo el cuarto, la maleta para el hospital, todo. Entonces, lo más duro de ese momento que te estoy hablando ya de hace 20 años, que fue esto, fue visualizar obligadamente una vida que es sin la expectativa o sin el sueño que tú habías hecho, tú ya habías como creado toda una realidad en torno a una situación y la vida se encarga de cambiarte de carril. ¿No? Y dices, y ahora yo me acuerdo que yo decía, ¿qué hago con todos los días que yo tenía previstos y planeados, por ejemplo, con este bebé, ¿no? O sea, ¿ahora qué voy
Sí,
a hacer?
claro.
Yo ya tenía pensado su fiesta de 1 año, qué íbamos a hacer, a dónde íbamos, o sea, todo, ya había yo planeado mi vida en torno a esto. Y ahora ya no hay nadie, no hay nadie con quien
Sí,
compartirla, no hay
claro.
nada, qué vacío, qué horror. Y lo mismo pasa con un trabajo y lo mismo pasa cuando tienes pérdidas de cualquier tipo. Porque, bueno, hoy ya después del tiempo, de los años y a toro pasado, después de muchos guamazos, yo digo, nada de lo que he vivido lamento porque me han formado y me han hecho el ser fuerte, resiliente, comprensivo, empático que hoy puedo ser, ¿no? Y después ya tuve 3 hijas, o sea, así que
Qué
digas, qué mal,
padre.
¿no? ¿Verdad? Tuve 3 hijas, después yo tuve una hija con síndrome de Down, mi hija más chiquita,
Sí.
que también me cambió la película de la vida por completo, pero en estos cambios de vida que Dios, el universo, la realidad te ponen enfrente, cuando tienes la certeza de que están ahí dentro de un momento perfecto, que eso es para ti por una razón. el famoso preguntarte para qué suceden las cosas, no por qué a mí, no, para qué me está pasando esto, qué necesito aprender, qué necesito ayudar, qué necesito colaborar, y entonces lo procesas totalmente de otra forma que cuando te pones en un papel de víctima de lo que, de la circunstancia, ¿no?
Sí, por supuesto. Fíjate que a mí me sucedió, muchos años después de haber perdido, como dices, antes de nacer al bebé, la ropita y todo. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la verdad es que con el tiempo fui cambiando esa pregunta, ¿no? De a ver, ¿para qué? ¿Qué me dejó? ¿Qué estoy? ¿Qué necesito aprender, no? Y curiosamente, como ¿qué será? Como 10 años después, una amiga muy querida, le sucede algo similar, ¿no? Entonces yo recuerdo que me llama y ella no sabía, yo no le había compartido que yo había tenido un acontecimiento similar, pero obvio fue como que primero pues abrazarla y escucharla, ¿no? Y llora, dije, porque ahorita eso nadie te lo va a quitar, ¿no? Pero sí irla acompañando. Y como dices, yo creo que al menos en mi caso, además de resiliencia, el ser un poco más empático, ¿no? El decir, tú no sabes lo que trae la gente atrás, la historia que trae, ¿no? No justificar malos actos, porque no, pero sí como que tratar de decir, tú no sabes qué trae atrás, ¿no? ¿Qué trae de su casa? ¿Qué realidad? ¿Qué sucedió esta mañana? Y cómo a partir de ahí empieza a interactuar con los demás, ¿no? O a dirigirse, o a hablarles, o a... Pero sí fue, para mí fue un aprendizaje enorme, y te digo, y la segunda pérdida también, de ¿para qué? O sea, ¿qué voy a aprender yo de esto, no? O sea, ¿qué necesito aprender? Porque finalmente también he llegado a esa conclusión, todo es un aprendizaje. Todo es un aprendizaje, ¿para qué? Para que tú seas pleno, seas un ser pleno. ¿Para qué me está sirviendo esto, no? O sea, ¿qué voy a hacer con esto?
Imagina ahora, dentro de esta cuarentena y dentro de todo el movimiento que ha habido en la economía y que va a haber y que va a permanecer y que todo va a cambiar y que muchos empleos, negocios, emprendimientos, proyectos van a desaparecer, a cambiar, a modificarse. Imagínate todos los porqués y para qué es que la gente se va a preguntar en este tiempo, ¿eh? Va a ser como, es como un estado general en el que toda la gente no comprende por qué se ha dado la vuelta de campana al mundo de esta forma, ¿no? Pero ciertamente aquellos que lo enfrenten, como decimos, resilientemente y pensando en qué de bueno voy a sacar de esto en vez de enfocarnos en lo malo, somos los que vamos a lograr subirnos a la ola y salir de esta tormenta, ¿no?
Sí, y fíjate que me gusta ese concepto, que ya lo había escuchado en otros de podcast, de subirse a la ola. Lo que hoy hago después de haber salido es precisamente asesorar empresas, consultoría y capacitación. Y es algo que yo les repito, ¿no? Les repito mucho, porque asesoro desde mini pymes hasta medianas, ¿no? Les digo, tenemos que ver de esto que está sucediendo, qué oportunidades. O sea, sí, es un poco difícil porque hay muchas cosas externas, ¿no? Entre noticias, que empiezan a crear así como que pánico y que de verdad la gente diga, me deprimo, ¿no? Pero yo les decía, traten de buscar qué oportunidades hay, ¿no? Por ejemplo, yo cuando paran todo, yo mis capacitaciones usualmente eran en vivo, ¿no? En auditorios o iba a las empresas, o sea, muy físico, pues. Y obviamente todo eso pues se me cayó, o sea, fue cancelación tras cancelación, ¿no? Y dije, chin, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, dije, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y, pero como ya venía del previo de hace 2 años de haberme despegado de un trabajo, dije, no, a ver, tienes que ponerte las pilas. Dije, primero, horario, ¿no? Ya sabes, dije, hacer mi horario, pam, 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 niños, la escuela, todo esto. Y lo primero que hice fue acercarme a las cámaras a ofrecer webinars gratis de 1 hora, es lo que están manejando. Y dije, bueno, lo primero que tengo que hacer es lo que sé, el conocimiento que tengo, compartirlo. ¿Para qué? Para empoderar a todas estas empresas o personas que se acerquen, ¿no? Y empecé a, pues, a dar una serie de webinars, ya sabes, de continuidad de negocio, de resiliencia organizacional, sin costo. Y dije, porque ahorita, pues bueno, vamos a levantarnos, ¿no? Creo que algo que tenemos que entender es que somos una comunidad, ¿no? Empresarial, y me refiero desde los micro chiquitos que tienen, si quieres, que venden los... O sea, desde el más chiquito, pues, que tenga un negocio, hasta el más grande que le entre. Somos una comunidad. Entonces fue lo primero que dije, no, me voy a acercar a las cámaras y empezar a dar, o sea, que los junten y lo que yo pueda aportar, ¿no? Y curiosamente, en ese estar dando, dije, bueno, Cristina, pues es que ya tienes que emigrar. Y fue cuando te escuché de la ola y dije, sí, dije así como que piensa futuro, Cristina, o sea, ¿qué crees que tenga que suceder? ¿Qué crees que vaya a suceder? Y de verdad es un tip que comparto. Obviamente, para lo que yo hago, dije, plataforma en línea, y desde ahí dar o cursos o tener, subirlos y a estudiarle, ¿no? A aprender otra vez cómo funciona esto de la tecnología. Y lo otro, estar tratando de ver noticias, pero no esas noticias de que tan tendenciosas, que bueno, sí, tenemos una realidad un poquito difícil en cuanto a seguridad, pero sí esas noticias de, por ejemplo, yo sé que te escuchan en varias partes, pero por ejemplo, la ventaja, lo que yo les digo mucho a los que se acercan a consultarme, les digo, miren, ahorita ya hay países que ya están saliendo. Hay que empezar a ver qué están haciendo ellos. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros vamos a salir. ¿Y qué crees? Y al menos ya vamos a tener como que la referencia, ¿no? Y no sé, leí una noticia, ¿no? De que en Argentina ya están retomando el autocinema, por ejemplo. Porque ahorita pues va a haber medidas de, igual, de mantener la distancia, bueno, autocinema. Escuché que en España, no sé en qué parte, en los restaurantes están empezando a poner como cabinas, como de plástico, pues, que dividen. Y, por ejemplo, una empresa aquí en México, una pyme, ya me compartió que empezó a hacerlas y ya empezó a, así como que precisamente a ver cómo va a ser cuando regresemos. Entonces es un tip que yo comparto, y así en muchas áreas.
Ayer estaba revisando para una presentación de negocio que tenemos el día de hoy, estaba revisando datos y me pareció súper interesante justo en torno a esto que dices, que decía, cuando estás en medio del caos, tienes que analizar el caos, visualizar cuál va a ser el panorama ideal en adelante que quisieras vivir. O sea, como dices, vamos a visualizarte pasando esta tormenta, vamos a poner toda nuestra imaginación y nuestra creatividad para imaginar cuáles van a ser los elementos, como dices ahorita, ¿no? Vamos a tener que comer en cabinas individualizadas, pues hay que... Y entonces, vete hacia atrás y comienza paso uno ahorita en medio del caos para llegar a lograr eso que ves que va a suceder en adelante. Entonces, si ves que va a haber esta modalidad de las cabinas en los restaurantes, ves cómo te pones tú a producir las cabinas, ¿no? Desde ahorita, a conseguir la lana y a conseguir los inversionistas, las ideas, quien las fabrique, Guaraguay, así, con cada cosa, desde este momento caótico tú puedes ser ese innovador, ese creador de lo que no existe, pero tienes que salirte del fango, de la preocupación y del agobio, levantar la mirada y ver hacia adelante, porque como dices, hay mañana, hay países que ya están saliendo, no sabemos cuánto nos vaya a tomar, pero todo termina, hasta la noche más tormentosa tiene un amanecer, todas, nada permanece igual, aunque sea una pandemia mundial, todo va a pasar. ¿Dónde vas a estar tú cuando esto pase? Eso es lo que tienes que trabajar mientras estás guardado ahorita.
Sí, correctísimo. Y te digo, yo les digo, me gusta mucho estar arriba de la ola, porque les digo, miren, el switch se va a levantar y no va a haber tiempo como de que reaccione, que está no, el momento de reaccionar, reflexionar es este. Lo que decías del fango, fíjate que yo me di cuenta de eso, de que estaba así como que chin, pero todo, y las noticias y demás. Y de plano lo que hice, porque uno busca herramientas, ¿no? Encontré a una persona que muy querida de aquí, él está en Puebla, y él abrió un grupo de mindfulness. O sea, cómo toda la gente empezó, ¿no?, a colaborar desde su, pues desde su lugar, ¿no? Y empezó a abrir un grupo gratuito y nos juntábamos, y todas las mañanas media hora. Y no te imaginas cómo eso me ayudó a decir, ok, ya viste lo que sucedió, ya te aterrorizaste, ya lloraste, ya dijiste, ay, qué miedo, qué va a suceder. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, como que ya de pie, ¿no? Como decíamos hace un rato, de pie. Y finalmente te digo que el tema de vida, de lo que a uno le sucede, a esto te ayuda, ¿no? Lo que muchas veces no entiendes, como en el caso de, pues de las dos, ¿no?, que tuvimos de la pérdida de un bebé, aunque no es el mismo contexto, pero sí es el mismo como sentir, ¿no?, la misma emoción de, ¿sabes qué?, para arriba. O sea, esto ya, como alguna vez te pasó, creías que hasta ahí iba a llegar tu vida, ¿qué crees que no? Que pasó, lo asimilaste y seguiste. Entonces, tener esa confianza, ¿no? Esto va a pasar, lo asimilo y voy a seguir hacia adelante. Así es. Como lo veo, ¿no?
No hay más que para adelante. Para atrás no existe, ayer ya no existe, solo tienes que voltear tus ojos hacia enfrente y tú no dejes de patalear, yo digo. Uno como sí. Cuando estás cruzando el mar, tú nada más no dejes de patalear hasta que llegues a algún lugar.
Sí.
Cristina, pues qué importante esta labor que vas a empezar a hacer así en línea. Vas a ver qué satisfactorio y qué capacidad de alcance de gente y de personas que antes no tenías posibilidad de tocar puedes tener hoy con la digitalización y con todos los negocios que están gestándose por internet. Porque hoy, gente que jamás había usado una plataforma para videoconferencias, gente que nunca había usado una red social, ya las está usando. Y si no sabía usarlas, está aprendiendo. Y si no se quería acercar, está teniendo que hacerlo obligadamente. ¿Esto qué hace? Abrirte a ti, capacitador, o conferencista, o personas que se dedicaban a dar cursos, talleres o conferencias presenciales, te abre un universo de humanos que puedes alcanzar no solo en el lugar en donde estás, sino en todo el planeta. Y esto nunca había sucedido. Imagínate el potencial que tenemos.
Así es. Yo creo, estoy completamente de acuerdo. Algo que les comentaba pues a mis amigos, a quien puedo, se lo comento. Que finalmente yo creo que esto que nos está sucediendo, esta crisis, esta pandemia, pone al descubierto todo lo que está o lo que le falta, no quiero decir mejorar, pero todavía el potencial que tenemos, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Ya vi que tengo esta carencia, pero pues, ¿qué crees? O sea, si no hubiera sucedido esto, tal vez no lo habría visto, ¿no? Lo veo mucho en la escuela, por ejemplo, con mis hijos, pues este mudar a educación en línea, yo creo que para la mayoría ha sido como que entre frustración, sorpresa, organización, pero ya, como dices, nos estamos descubriendo y diciendo, no tenía esta capacidad, la desarrollo, ¿no? Yo creo que eso es lo maravilloso, decir, no lo tengo, lo desarrollo. Busco herramientas, me acerco a la gente que conozco que sabe del tema, es en lo que yo pienso, ¿no? Hay que enfocarnos en eso. Hay que enfocarnos porque
cómo sí, siempre en el cómo sí. Cómo si salgo, cómo si encuentro, cómo si puedo. El que se enfoca en el no, créeme, está acabando hacia abajo. Siempre ve cómo sí. Siempre hay formas. Hoy puedes aprender lo que quieras, así como Cristina se aventó a dar gratuitamente todo el conocimiento que antes cobraba de forma presencial. Así todo el mundo está hoy, que esa es la gran oportunidad. Por eso no es que tengas que salir hablando un idioma, habiendo escrito un libro o habiendo aprendido 20,000 cosas, pero si tú no aprovechas este momento en donde todo es gratis, claro, la gente de más valor, que aporta más valor al mundo, está regalando su conocimiento en pro de los demás. Si tú no aprovechas este momento estando encerrado, o sea, quiere decir que no te quieres subir a la cresta de la ola. Entonces está bien, nos vamos a subir los demás, ahí te quedas.
Sí. No, no, pero súper interesante porque hasta en la red te encuentras y te encuentras gente, escritores. El otra vez, a mí me encanta Santiago Posteguillo, creo que se llama, y o sea, estaba dando en línea como un webinar, así de 1 hora lo estaban entrevistando y dando tips, ¿no? Para la gente que le gusta escribir y yo decía, wow, porque como dices, ahorita el conocimiento, o sea, si tienes una red, pues úsala, ¿no? Usa eso y acércate a toda esta gente. Pero lo mejor, que una vez que tú lo haces y si tienes oportunidad, una vez que pase esto, de compartirlo con quien a lo mejor no tienes acceso, hacerlo, ¿no? Porque a mí el tema de del conocimiento, y por eso decidí dedicarme a esto, creo que debemos llevarlo a todos mientras esté en nuestra medida, ¿no? Compartirlo. O sea, ¿por qué? Porque definitivamente le cambias a la gente, ¿no? El chip, ¿no? A lo mejor entras por el cerebro, pero termina llegándote al corazón, de alguna u otra forma, y a cuestionar muchas cosas acerca de ti.
Este es el momento de crecer, gente. Este y no otro. Este. Entonces, acércate a personas de valor, acércate a personas que tengan esta voluntad de ir hacia adelante, como lo es Cristina. Cristina, me encantaría que le platiques a la gente dónde pueden encontrarte, dónde pueden escuchar tus webinars, cuáles son tus redes sociales, cómo te contactamos.
Mira, nosotros estamos, bueno, estoy en Facebook, Twitter y LinkedIn. Estoy como Cristina García y el nombre de la empresa que la pueden encontrar es Glauwisen. Está un poco Glauwisen, escribiéndola ¿cómo se llama? Con W. Todos me han dicho que es un nombre difícil de pronunciar, ya le cambiaré.
¿Y es
Pero
con doble S o es con una sola S?
con doble S. Glauwisen y latina Wsen.
S. Exacto.
Glauwisen. Ajá. Y lo que
Es una
hacemos.
S.
Sí, y lo que ahorita, por ejemplo, pues obviamente están los webinars acercándonos a las cámaras. Y lo que estamos trabajando mucho porque lo detectamos es la enseñanza, cómo hacer cursos en línea, ¿no? Es lo que estamos promoviendo muchísimo con la metodología, por supuesto, porque sobre todo porque vi la necesidad, ¿no? O sea, yo te digo que tengo un hijo de 10 años, entonces la verdad es que no está fácil para todos porque es nuevo, pero pues es aprender y ya, ¿no? Es como, ¿qué aprendemos? Y es lo que estamos procurando, ¿cómo puedes enseñar en línea? ¿Cómo puedes crear tu curso? Obviamente cuento con los estándares y la formación para poder darles las herramientas. Pero así nos pueden encontrar y por supuesto son bienvenidos. Ahí tratamos de publicar contenido acerca pues ya sabes, de estándares, de métodos para estudiar, entrenamientos, inteligencia emocional, sobre todo resiliencia organizacional, que es lo que tenemos, pero ahí estamos. Y por favor, yo creo que es un momento de unirnos, ¿no? De esta forma y de aportar lo que nos toca y en lo que somos expertos.
Es correcto. Ay, pues Cristina, me siento muy feliz, honrada de que hayas pasado por aquí para compartir y compartirte y te hago la invitación a que regreses las veces que quieras, cuando tengas una propuesta de valor, cuando quieras hablar de un tema que te parezca que otras mujeres y hombres deberían escuchar, es tu casa, es tu espacio, vuelve cuando quieras. Muchas gracias por haber
No,
estado.
mil gracias y de verdad, gracias y pues para todos los que te escuchan y te escuchan, hombres, mujeres, de verdad acérquense, escuchen este tipo de programas. Yo creo que hay que buscar cómo inspirarnos, ¿no? Para salir y que de todo lo que escuchamos nos permita crecer. Y si necesitan ayuda, si necesitan, siempre hay que pedirla, ¿no? Es lo que yo siempre digo, siempre hay que pedirla y acercarse. Entonces te felicito por el espacio porque como te decía, yo lo escuchaba y la verdad, el que se pueda inspirar a alguien, una persona, el que puedas llegar y decir, la toco y puedo hacer que su vida sea mejor, ¿no? Es algo excelente. Muchísimas gracias, Paul.
No, hombre, gracias a ti y a ti que escuchas. Gracias por estar, por seguirnos. Comparte este podcast si alguno de los mensajes te llegó, si sabes de alguien que le sumaría. a escucharlo, compártelo y no olvides que si cambias tú, cambia el mundo. Te mando un abrazo fuerte, nos vemos la próxima vez.
Mujer a prueba de balas. Historias que te ayudan a crecer. Tu lugar de encuentro. El espacio en donde tú, mujer, puedes conocer y compartir tu riqueza. Visita y suscríbete a nuestra página www.paulamzaragoza.com y pertenece a esta comunidad de crecimiento. Síguenos en nuestras redes, en Facebook e Instagram, y te espero la próxima vez. Por un día de conciencia. Y recuerda, cambias tú, cambia el mundo.